El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Hoy, ayer ya no le entramos, había mucho tema ahí entre aranceles y demás, y ya no le entramos al tema de los autos eléctricos, quería retomarlo, porque entiendo que creció muchísimo la venta de autos eléctricos, ¿verdad?
Mira, de acuerdo a la Asociación Electromovilidad, que agrupa a los vendedores de este tipo de vehículos, en el primer semestre del año hubo un crecimiento del 40% en sus ventas. En el total fueron cerca de 150 mil autos eléctricos e híbridos los que se vendieron en el semestre, y 43,000, perdón, eran, es el monto, 43,000, los 150,000 son los que reportan vendidos desde que se creó esta asociación. Pero si lo contrastas con las ventas totales de vehículos, donde hemos visto que en algunos meses incluso ha habido algunas caídas, o bien en otros crecimientos como el más reciente de 5%, algo así, pues vemos que el consumidor está cambiando sus preferencias. Es decir, cada vez más se opta por la compra de un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Y las razones me parece que son dos. La primera, el que han bajado mucho de precio. Hace un par de años, si querías comprarte un coche eléctrico, particularmente eléctrico, ya había un poco más de opciones de híbridos, eran muy caros,
sí,
realmente
cierto.
Eran
muy, pero muy,
muy, muy costosos.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Es decir, a veces 30-40% más que el precio de la misma unidad, pero con motor de gasolina.
Uh-huh.
Y este hecho pues ha conducido a que, el que hayan bajado de precio, a que más gente opte por su coche eléctrico. Y un segundo elemento son las ventajas que tiene un auto eléctrico. No pagas tenencia y aquí en la Ciudad de México al menos estás exento de manera permanente de no circula y cualquier tipo de restricción asociada a problemas de contaminación ambiental. Entonces, pues hay ventajas de tener tu auto híbrido, híbrido conectable o eléctrico por completo. Y esta circunstancia pues también ha conducido a que haya un montón de opciones. Si ves tú la cantidad de empresas que están vendiendo coches eléctricos, pues es interminable la lista. No solamente los coches chinos, tipo BYD, Changan, Chery, etcétera, etcétera, sino que ya las marcas tradicionales prácticamente casi en su totalidad están ofreciendo versiones de coches eléctricos. ¿Cuál es la limitación que tenemos en México particularmente para el coche directamente eléctrico?
Uh-huh.
La infraestructura de carga.
Sí, totalmente, era lo que te iba a decir.
Uh-huh. Realmente son pocos los lugares públicos donde puedes cargar tu auto, donde puedes conectarlo. Entonces, pues tiene que ser usualmente en tu casa,
sí.
Poner tu instalación
eléctrica, bueno, sí,
tu
de
instalación
carga,
eléctrica
de carga.
En tu casa y enchufarte
uh-huh.
allí. O bien optar por lo que han ofrecido muchas marcas, que es esta combinación de motor eléctrico y motor de gasolina, un híbrido, para que tengas la posibilidad también de cargar gasolina si no encuentras un lugar en donde enchufarte. Pero lo cierto es que sí hay un cambio en las preferencias y en la cultura de los consumidores, y todo indica que, pues a diferencia de Estados Unidos, donde tuvieron por años un estímulo que ya quitó Trump,
uh-huh.
En la compra de coches eléctricos y que seguramente va a incentivar al auto de gasolina nuevamente, Aquí en México, como no ha habido ese estímulo, salvo el tema de la tenencia y el no circula, la exención del no circula, todo indica que la venta de autos híbridos e híbridos eléctricos pues va a seguir viento en popa para arriba, con muchas más opciones en los siguientes meses.
Pues sí, y mira, son varias. Bueno, yo por ejemplo tengo un híbrido, la verdad, un poco por esto que decías, de dónde lo cargas y bueno, y si te quieres mover mucho, sobre todo, si sales a carretera y eso, ahí es donde está, ¿cómo le llamaban? Angustia de rango, creo que le llamaban, que es pues cuánto te da la carga, digamos, del auto, y si te tienes que mover lejos, en donde no estás seguro que lo vas a poder cargar, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí opté por un híbrido, y lo que tengo que decir es que sí ahorras un montón.
Sí.
Es decir, sí, obviamente cargo gasolina, pero cargo, pues, muy poco comparado con cuando tenía un carro que no era híbrido. Ahora, a mí ya también me costó más barato de lo que costaba hace, pues no sé, 4, 5, 6 años, pues, ¿no? Entonces me imagino que va justo en esa tendencia, Enrique, ¿no?
Sí, en el pasado, digamos que no se justificaba a veces, era más bien un tema de conciencia.
Exacto, sí.
No se justificaba a veces el sobreprecio del auto eléctrico o híbrido respecto al auto usual, al auto convencional de gasolina, pese al ahorro de la gasolina. Al haber bajado de precios en los últimos años, pues entonces ya claramente el ahorro de gasolina pues casi paga cualquier diferencial de precios que tengas respecto al coche de gasolina. Y las ventajas para alguien como tú, que pues si hay contingencia o no, pues hay que estar
moviéndote, pues, sí.
A las 5 de la mañana.
Exacto, exactamente, sí, y no te tienes que mover.
Un montón
sí.
De trabajo, pues entonces es una ventaja, sin duda.
Sí, sin lugar a dudas. Pues qué buen dato, la verdad. Oye, y también entiendo que el INEGI da a conocer datos del consumo, ¿o qué fue lo que dio a conocer
sí,
ahora?
Sí, del consumo al mes de junio.
Al mes de junio, ajá.
Al mes de junio. Y mira, ya habíamos comentado en otras ocasiones que el consumo es uno de los elementos económicos pues más resistentes en una situación de crisis o estancamiento de la economía. Estamos básicamente en una condición generalizada de estancamiento. La producción casi no crece. Bueno, pero el consumo está resistiendo. En el mes de junio tuvo una tasa anual de crecimiento de 0.9%. Y en el mes de mayo, ya revisa el INEGI esta estimación, de 0.6%. Es decir, el temor de que el consumo también se cayera en esta circunstancia económica compleja que tenemos, pues afortunadamente parece estarse diluyendo. Uh-huh. ¿Y por qué razón el consumo sigue creciendo, así sea poco? Uh-huh. No es para hacer fiesta un 0.9%. Pero bueno, está resistiendo. La razón es que los incrementos salariales, que han sido altos en términos nominales y siguen generando una ganancia real. El último dato de incremento en el salario de cotización del IMSS, que es, digamos, el indicador más generalizado, por lo menos para la economía formal, es de arriba de 7%. Ya. Contra una inflación de 4%, pues tienes ahí una ganancia real de alrededor de 3%. A eso hay que sumarle en otros segmentos que las remesas, aunque han bajado, siguen estando a niveles históricamente elevados, de alrededor de $5,000 millones por mes. Y súmale los programas sociales, que esos no han bajado, esos siguen creciendo, y súmale también el crédito al consumo, los tarjetazos que seguimos dando a diestra y siniestra. Pues todos esos elementos se conjugan para determinar que el consumo allí siga, y es, digamos, el factor de resistencia para impedir que la economía se nos caiga, porque hay otras variables como las exportaciones o la producción que empiezan claramente ya a resentir el efecto de una condición económica incierta como la que pues todos los días platicamos en este espacio. Así que, pues, buena noticia en relación al consumo.
Sí. Y en donde pues las cosas no fue tan buena noticia en Estados Unidos, la inflación, ¿verdad? El tema de la inflación no fue tan positivo, pues.
Mira, todavía no es crítico, pero empieza a reflejar la presión derivada de los aranceles. Yeah. Hay quien dice que ahora con el arancel al jitomate, pues todavía en este mes de julio, cuando tengamos las cifras allá en agosto, pues se va a notar más. Claro. Pero sí, fue 2.7 contra un 2.3 que se había tenido en el mes anterior, y quizás ya empiece poco a poquito a notarse el impacto de los aranceles, lo cual justifica la visión del Banco Central de allá, la Reserva Federal, de no bajar las tasas de interés, como un día sí y otro también.
Claro, lo quiere Trump.
El señor Trump
está insistiendo. Claro.
Se los pide, se los ordena,
se los exige,
les grita.
Los chantajea, les grita y todo. Pero,
sí, pero pues no.
En fin, nuestra moneda, querido Enrique.
18.81. Hoy un poquito más presionada. En general, el dólar subiendo en todo el mundo. Hoy 18.81.
Pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, La crisis de la vivienda, ¿cuánto hay que ganar para comprar casa? Vale mucho la pena que le eche un ojo. Ya habíamos platicado también un poco de esto aquí con el propio Enrique. Y abajo, la fotonota dice, Manuel Lubezki va por el Emmy 2025. Lo nominan por la serie Disclaimer, que es una gran serie, por cierto.